A ver, una pregunta rápida para empezar. ¿Alguna vez alguien en su sano juicio intentaría condimentar su comida usando la placenta de una mula estéril?
Ostras, pues es una imagen bastante grotesca, desde luego.
Suena completamente absurdo, ¿a que sí? Como, no sé, una broma de mal gusto o el remate de un chiste muy extraño.
Bueno, y biológicamente imposible, claro, que, o sea, esa es precisamente la gracia del asunto.
Pues resulta que esa clase de humor negro, esa ironía tan cortante, es una de las herramientas principales que encontramos en el texto que vamos a destripar hoy. Así que, bienvenidos a esta inmersión analítica.
¿Qué tal? Un placer estar aquí para, bueno, para desgranar esto que tiene tela.
Sí, mucha tela. Hoy nos sumergimos de lleno en las fuentes aportadas por los apuntes de la conferencia número 7 del Dr. Cale Kinner. Su análisis, para quien nos escucha, se centra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo.
Lo que, bueno, mundialmente se conoce como el Sermón del Monte.
Exacto. Y la misión que tenemos hoy, el objetivo de este programa, es quitarle a este texto histórico esa capa de barniz inofensivo, esa idea preconcebida de que es, pues, un simple manual de buenas costumbres o un compendio de frases inspiradoras para enmarcar en el salón.
Claro, porque cuando analizas las fuentes, y sobre todo cuando entiendes el contexto del siglo I, te das cuenta de que fue una auténtica bofetada. O sea, una bofetada a todas las convenciones sociales, religiosas y políticas de la época.
Totalmente.
Es un documento radical, lleno de exigencias que a primera vista, bueno, rozan lo absolutamente imposible.
Y aclaremos desde ya a la gente que nos acompaña que nuestro objetivo no es para nada dar un sermón teológico aburrido. No, no. Queremos explorar este material con la curiosidad de quien descubre que, oye, un texto milenario esconde una revolución absoluta.
Y que sigue incomodando hoy en día, ¿eh? Ojo.
Sí. De hecho, leyendo los apuntes de Kinner, yo misma me imaginaba una escena muy moderna. Me ha recordado a la clásica pantalla de términos y condiciones que te sale cuando actualizas el software del ordenador.
Uy, sí, que nadie se lee.
Exacto. Nadie en su sano juicio se lee eso. La tendencia natural es hacer scroll rapidísimo hasta abajo, buscar desesperadamente el botón de aceptar y seguir con nuestra vida sin que las normas nos molesten.
Tal cual.
Y parece que, fíjate, la humanidad lleva siglos haciendo exactamente lo mismo con este discurso en concreto, buscando cualquier excusa para darle a aceptar sin tener que aplicarlo.
Es que es una analogía brillante, porque la historia clínica de cómo hemos evadido este texto es fascinante. Las fuentes documentan cómo distintas corrientes de pensamiento han ido construyendo sus propias vías de escape a lo largo de los siglos, sus propios botones de aceptar rápido, digamos.
A ver, ponme ejemplos, porque sé que hay unos cuantos.
Pues mira, durante la época medieval, la salida fácil y muy conveniente fue decir que estas normas éticas tan extremas eran única y exclusivamente para el clero.
Claro, delegamos el problema en los profesionales.
Exacto, sí. Se instauró la idea de que amar al enemigo o desprenderse de todos tus bienes era un nivel superior, un nivel solo apto para monjes y sacerdotes. Para el ciudadano de a pie, bueno, simplemente se asumía que era imposible. Así que quedaban exentos.
Qué cómodo, ¿no? Yo a mis cosas y que el monje ponga la otra mejilla.
Esa era la idea. Y luego, bueno, otra forma de esquivar lo muy popular en ciertas corrientes teológicas posteriores, como el dispensacionalismo, fue relegarlo a otra época distinta.
Ah, sí. Lo del chiste que menciona Kinner en los apuntes me pareció buenísimo.
Sí, el chiste clásico. Kinner cita la historia de un niño que vuelve a casa después de haberse peleado a puñetazos en el colegio. Y la madre, escandalizada, le recrimina y le dice: «¿Pero no sabes que la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla?».
Y el niño suelta la excusa perfecta.
Eso es. El niño responde frotándose el ojo morado: «Ay, mamá, es que eso era solo para los judíos en aquella época». A ver, es cómico, pero ilustra perfectamente esa tendencia que tenemos a decir: «Esto no va con nosotros. Esto era para otra gente».
O la versión contraria, que entiendo que sería el enfoque del Evangelio social liberal, que coge estas normas y dice, venga, vamos a usarlas para transformar la política secular y las leyes del Estado.
Claro, lo cual también es un error, porque ignora a quién se estaba dirigiendo realmente el orador original en ese monte.
Y frente a todo este laberinto de evasivas históricas, las fuentes mencionan la postura del doctor Kinner, que es la escatología inaugurada. Y aquí te lanzo yo la pregunta, porque, a ver, el término suena bastante denso.
Un poco académico, sí.
Básicamente lo definen como la idea del ya, pero todavía no. Es decir, vivir hoy las normas de un reino futuro.
Pero, seamos sinceros, ¿no es esto simplemente otra acrobacia académica más? ¿Otra forma elegante que tienen los eruditos de decir que las reglas son, en el fondo, inalcanzables? Pues fíjate que podría parecerlo. Podría parecer una excusa, pero en realidad hace todo lo contrario. Mantiene la tensión del texto al máximo.
Ah, sí. ¿Por qué?
Porque lo que la escatología inaugurada plantea es que este nivel de vida, tan radical, es la meta definitiva. Sí, vale, su cumplimiento absoluto y perfecto pertenece a un reino futuro, pero la exigencia de empezar a vivirlo, de encarnarlo, es para el ahora. Y hay un matiz crucial que tú misma mencionabas antes.
Lo del público, ¿verdad?
Exacto. El orador no le está hablando a las multitudes seculares. Tampoco le está hablando a los líderes del Imperio Romano para que cambien las leyes de Roma. Está hablando a sus discípulos, a un grupo de personas que han decidido seguirle de forma completamente voluntaria.
O sea que no es un manifiesto político diseñado para imponerse por decreto en un país.
Ahí está la clave de todo. No puedes legislar que un país entero ponga la otra mejilla frente a un ejército invasor. O sea, sería un suicidio nacional absoluto. Las fuentes insisten muchísimo en que estas no son leyes estatales, son directrices radicales para una comunidad voluntaria.
Y supongo que, precisamente porque es una exigencia tan sumamente extrema para aplicarla hoy, la figura histórica de Jesús tuvo que emplear un lenguaje que literalmente sacudiera a la gente, ¿no? Tenía que despertarlos de alguna manera.
Vaya si los despierta. Piensa simplemente en la postura. Las fuentes detallan cómo el mero acto físico de sentarse en la montaña para hablar ya era toda una declaración de intenciones.
Claro, era la costumbre de los maestros veteranos, ¿no? Los de mayor autoridad en la antigüedad.
Sí, pero lo que realmente, bueno, lo que te vuela la cabeza cuando analizas esto, es el uso constante de la hipérbole y el humor gráfico desde esa posición de tanta autoridad. Hay un ejemplo económico en los apuntes que es de locos. El deudor de los 10.000 talentos.
Madre mía, la deuda infinita. Es que esa historia es tremenda.
Es una de las exageraciones más cómicas y exageradas de la antigüedad. Para ponerlo un poco en perspectiva para quien nos escucha, 10.000 talentos superaba probablemente todo el dinero físico que circulaba en el Imperio Romano en ese preciso momento histórico.
O sea, es el equivalente a que hoy un ciudadano normal, no sé, un oficinista, le deba a su banco el Producto Interior Bruto de todo el planeta Tierra y encima le diga al banquero, tranquilo, que te lo pago haciendo horas extras este mes.
Tal cual, es ridículo. El relato evidencia que el rey de esa historia tiene que ser pésimo en matemáticas para siquiera considerar que esa deuda se puede pagar.
Es una barbaridad diseñada específicamente para que la audiencia de la época se riera a carcajadas, para que vieran lo absurdo de la situación, pero que a la vez entendieran que su propia deuda moral con la divinidad es literalmente impagable.
Exacto. Busca un impacto emocional inmediato.
Pero claro, esto me lleva a una preocupación bastante seria que planteaban pensadores como Soren Kierkegaard o Dietrich Bonhoeffer, que también se mencionan en la investigación. Ellos criticaban duramente cómo los académicos muchas veces actúan como una especie de anestesistas del texto original.
Ostras, anestesistas. Es una buena palabra.
Sí, Kierkegaard decía con muchísima ironía que, a ver, si tomáramos al pie de la letra lo de venderlo absolutamente todo y darlo a los pobres, pues la sociedad entera se convertiría en un grupo de mendigos. Y añadía que damos gracias a Dios por los eruditos, porque nos dan la excusa perfecta para ignorar el texto y seguir viviendo cómodamente en nuestras casas.
Una crítica afiladísima.
Es que duele escucharla. Así que mi duda es la siguiente. Si nosotros ahora decimos que mandatos tan bestias como arrancarse un ojo o no volverse a casar son simples hipérboles, ¿no le estamos dando la razón a Kierkegaard? O sea, ¿no convertimos la palabra hipérbole en la excusa definitiva para escurrir el bulto?
Es un peligro muy, muy real. Y la verdad es que las fuentes no esquivan este problema. Pero hay que entender bien cómo funciona la retórica de la época. La hipérbole en el siglo I no se usaba para ser descartada con un simple «Ah, bueno, es que no lo decía en serio», ¿no? Se usaba para captar la atención de forma violenta.
Vale, no es para anular la orden, es para subrayarla.
Eso es. Kinner pone un ejemplo muy pragmático en sus apuntes sobre las palabras relativas al divorcio. Si un líder religioso, hoy en día, tomara esa advertencia de forma hiperliteral y, digamos, retroactiva, se vería obligado a exigir que las personas de su congregación destruyeran segundos matrimonios que ya están consolidados.
Romper familias enteras en nombre de la pureza legal.
Claro, a nivel pastoral y a nivel humano, eso sería un desastre destructivo. Sería lo opuesto al espíritu de restauración.
Destrozarías la vida de la gente, literalmente, intentando aplicar una norma matemática.
Exactamente. El texto original no busca crear un nuevo código civil implacable. El propósito de usar un lenguaje tan extremadamente cortante es forzar a la mente a comprender la gravedad absoluta de la fidelidad. Te golpea con una exageración extrema para sacarte de tu letargo moral, no para que busques un resquicio legal que te permita ignorarlo.
Vale, entiendo el punto. Te da una bofetada dialéctica para que despiertes. Y fíjate que esa misma estrategia retórica de impacto directo es precisamente la que abre todo este gran discurso a través de las famosísimas bienaventuranzas.
Sí, el inicio es magistral.
Es fascinante ver en las fuentes cómo, ya de entrada, utilizan un truco fonético para captar al oyente. En el griego original, las cuatro primeras frases empiezan con la misma letra. Es una aliteración con la letra P. Como si fuera, no sé, un poema rítmico para calentar los oídos de la audiencia.
Es que es un formato de calentamiento muy, muy común en la oratoria antigua. Atrapa el oído inmediatamente. Pero claro, luego escuchas el contenido. Y el contenido es dinamita pura. Básicamente coge todo lo que la sociedad del siglo I entendía por éxito y por poder y lo hace trizas.
Literal. Leyendo las notas, yo me lo imaginaba como la típica pirámide de poder de cualquier sociedad. En la cima siempre están, pues, los que ganan las guerras, los ricos, los que imponen su voluntad por la fuerza. Y en la base están los perdedores, los oprimidos.
El orden natural del mundo humano, vamos.
Pues estas bienaventuranzas cogen esa pirámide y le dan la vuelta por completo. Coronan como reyes a los que lloran, a los que están rotos por dentro, a los mansos. Y yo supongo que, en aquel contexto histórico concreto, esto no solo sonaba bonito, sino que podía resultar hasta ofensivo para algunos.
Altamente ofensivo, estoy convencido. Y tremendamente polémico. Hay que recordar el clima político que se respiraba. Gran parte de la población judía de entonces estaba desesperada por encontrar un mesías militar. Alguien que aplastara a los romanos de una vez por todas.
Buscaban un líder guerrero, claro.
Sí, sí. De hecho, Kine recuerda en sus notas que solo unas décadas después de este discurso, en el año 70, los celotes intentaron traer el reino por la fuerza de las armas, rebelándose contra Roma. ¿Y cuál fue el resultado?
Un desastre histórico.
Fueron masacrados brutalmente. Jerusalén quedó reducida a cenizas. Pues bien, frente a esa ansia constante de violencia y de dominación, el texto de Mateo promete que heredarán la tierra los pacificadores y los mansos, o en hebreo, los anawim.
Los anawim, sí, lo vi en los apuntes.
Que son aquellos que son plenamente conscientes de su propia vulnerabilidad y que deciden no confiar en su propia fuerza, ni militar ni económica.
Es que imagínate la escena. Decirle a un pueblo que está siendo oprimido militarmente por un imperio que los que van a ganar al final son los pacificadores y los que deciden no defenderse. Tuvo que ser como echar sal en una herida abierta.
Desde luego.
Para alguien que cree que tiene su vida, su religión y su economía perfectamente bajo control, este mensaje le quita el suelo bajo los pies. Y, cambiando un poco de tercio, las fuentes hacen mucho hincapié en una figura literaria muy curiosa que aparece justo en esta sección, la inclusión.
Ah, sí, la inclusión. Es una técnica interesantísima. Es una especie de paréntesis literario. Fíjate que se menciona la frase «de ellos es el reino de los cielos» en la primera bienaventuranza, y se repite exactamente igual en la última.
¿Como enmarcando todo el poema?
Exacto. Esto enmarca todo el conjunto para dejar clarísimo al oyente que heredar ese reino no es un trofeo que se gane por puro mérito humano. No es un concurso de a ver quién sufre más o quién es más pobre. Las promesas que se hacen aquí, ser consolados, ser saciados, funcionan más bien como anticipos escatológicos de una intervención divina.
O sea, es decir, como cuando vas al cine y te ponen el tráiler de la película que se va a estrenar el año que viene, te muestran destellos reales de lo que será completo en el futuro.
Es una analogía perfecta. Kenner lo compara con el famoso episodio de la multiplicación de los panes y los peces, cuando alimenta a los 5.000. Aquello no era solo solucionar un problema de hambre puntual de esa tarde, era un tráiler, un anticipo físico del gran banquete final prometido en los textos de profeta Isaías.
Qué buena forma de verlo. Ahora bien, el clímax absoluto de toda esta sección de las bienaventuranzas llega con la última, cuando habla de sufrir persecución por causa de mí. Y las fuentes subrayan que aquí ocurre algo inaudito en la tradición judía.
Es un giro radical, sí.
Claro, porque en la tradición antigua, los profetas y los mártires siempre morían por causa de Dios, por Yahvé. Pero aquí, de repente, el orador se pone a sí mismo en ese lugar. Exige una lealtad absoluta hacia su persona, igualándose ni más ni menos que a la divinidad. Es un atrevimiento espectacular.
No deja a nadie indiferente, eso seguro.
Pero vale, a ver. Si asumimos que las bienaventuranzas rompen todos los esquemas internos de quien escucha y redefinen su carácter, esa persona no vive aislada en una cueva en la montaña. ¿Cómo se supone que esa revolución que lleva por dentro choca con el mundo exterior que le rodea?
Y ahí, justo ahí, es donde el texto introduce las famosas metáforas de la sal y la luz. Y es aquí donde por fin hace su aparición estelar nuestra mula estéril.
¡Hombre, ya era hora! Llevaba todo el programa esperándola.
Pues aquí la tienes. El texto original dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada y simplemente se tira a la calle. Y para explicar cómo entendían esto los contemporáneos del siglo I, Kinner rescata una anécdota posterior de un rabino, el rabino Tarfón.
¡Cuenta, cuenta!
Resulta que alguien se le acercó y le hizo una pregunta a todas luces ridícula. Le dijo, oiga, ¿con qué se puede salar la sal que se ha vuelto insípida? Y el rabino, con un sarcasmo tremendo, le respondió, pues con la placenta de una mula.
¡Qué genialidad!
Como las mulas son un cruce estéril entre caballo y burro, no tienen placenta. Así que la moraleja rabínica es muy clara. A pregunta estúpida, respuesta estúpida.
Básicamente, que si la sal no sala, es basura. No hay un plan B mágico para arreglarla.
Efectivamente. La aplicación es que, si una persona afirma formar parte de esta comunidad, pero no tiene absolutamente ningún impacto en su entorno, su utilidad es nula. Por eso conecta inmediatamente con la imagen de la ciudad sobre una colina, que es, por cierto, un eco directo de la misión que el profeta Isaías le daba a Israel de ser la luz de las naciones.
Pero a ver, revisando las notas para el programa de hoy, aquí me topé con algo que, sinceramente, me parece una contradicción psicológica enorme, casi como una trampa mental.
¿A qué te refieres?
Pues mira, por un lado, en esta sección de Mateo 5, se insiste muchísimo en que las buenas obras de los discípulos tienen que brillar y ser vistas por todo el mundo, como una luz en la oscuridad. Pero renglones más abajo, ya en el capítulo 6 del mismo discurso, se advierte severamente, no dejéis que vean vuestras buenas obras. Es estresante.
Bueno, visto así...
Es que es como si te obligaran a caminar sobre la cuerda floja, llevando puesta una capa de invisibilidad, pero a la vez con un foco gigante apuntándote a la cara. ¿Cómo puede alguien actuar para que sus obras buenas se vean, pero asegurándose de que nadie las vea? Es para volverse loco.
Es una paradoja brillante, y entiendo que parezca estresante, sobre todo desde nuestra mentalidad occidental tan lógica y moderna. Pero hay que entender que los sabios judíos usaban este tipo de tensiones retóricas constantemente para obligar al oyente a pensar más allá de la pura literalidad.
O sea, era una técnica docente.
Exacto. Kehner recuerda, por poner un ejemplo, que el libro de Proverbios te aconseja en un verso que no respondas al necio según su necedad, y en el verso inmediatamente siguiente te ordena que sí le respondas.
Entonces, ¿cómo se resuelve la tensión en el caso de la luz y las obras ocultas?
Pues la clave no está en la visibilidad física de tus actos, sino en la motivación profunda de tu corazón. El texto no te está pidiendo que te encierres en una habitación a hacer el bien en secreto, completamente aislado del mundo. Te está diciendo que el único público que realmente importa evaluar tus actos es el público que está en los cielos.
Claro, el motivo oculto.
Sí, sí. Si tú das dinero a los pobres o ayudas a alguien en la calle con la intención secreta de que te aplaudan en la plaza del pueblo, enhorabuena, ya tienes tu recompensa, tienes el aplauso de la gente. Pero esa obra, a los ojos de Dios, está completamente vacía de valor en el contexto de este nuevo reino.
Es una bisección total, una cirugía de las intenciones ocultas. Y esto nos lleva a la que tuvo que ser, sin duda alguna, la afirmación más desmoralizante para un oyente judío devoto del siglo I. Después de hablar de tener intenciones puras, el texto afirma sin despeinarse que la justicia de sus seguidores tiene que superar a la de los fariseos. Y aquí entra en juego la obsesión extrema por los detalles y la famosísima letra Yod.
Uf, la letra Yod. Para entender el impacto brutal de esta afirmación,
hay que saber qué representaba esta letra. Es la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo. Es casi como una pequeña coma o un trazo diminuto de tinta.
Sí, casi invisible en el pergamino.
Pues las fuentes documentan relatos rabínicos preciosos donde esta minúscula letra cobra personalidad propia. Hay historias donde la Yod se queja a Dios llorando por haber sido arrancada del nombre de Sarai, o historias donde se enfada enormemente cuando el mismísimo rey Salomón intenta ignorar una pequeñísima parte de la ley.
Y la lección subyacente de estos cuentos, asumo, era que ni el trazo más diminuto del texto sagrado se puede pasar por alto. Es inamovible, ¿no?
Exactamente. La ley es intocable hasta en su mínima expresión.
Y es que llegaban a unos niveles de detalle que parecen increíbles. Por lo que leemos en las notas de Kinner, había verdaderos debates intelectuales, muy serios, sobre cuál era el mandamiento más importante y cuál el más insignificante de toda la Torá.
Sí, el debate de lo mayor y lo menor.
Decidieron que el mayor era honrar a los padres, que parece muy lógico. Pero el menor, atención, era una norma perdidísima en el Deuteronomio sobre qué hacer si te encontrabas un nido de pájaros en el camino.
Sí, la que te obligaba a dejar libre a la madre si te llevabas los huevos.
Eso es. Es un debate histórico real. Y lo fascinante es la conclusión a la que llegaban los rabinos, porque decían que ambas leyes, tanto la enorme de honrar a los padres como la minúscula del pájaro, prometían exactamente lo mismo, larga vida. Por lo tanto, el mensaje final era que no puedes tratar la ley de Dios como si fuera un buffet libre de un hotel, donde eliges la obediencia a la carta.
Claro, no puedes decir, esto lo cumplo y esto no me apetece. Transgredir el mandamiento más pequeño implicaba de facto rechazar la autoridad del legislador de todo el sistema legal.
Vale. Sabiendo todo esto, volvamos a la afirmación bomba del Sermón del Monte. Vuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Pensemos un segundo en lo que eso significa en la práctica. Los fariseos ayunaban religiosamente varias veces por semana y calculaban el diezmo de sus posesiones hasta separar la última hojita de menta de su jardín.
Eran los campeones indiscutibles de la obediencia.
Pues exigir superarlos, como dice Kinner, es como decirle a alguien que sale a trotar los domingos por el parque que, oye, si quiere clasificar para algo, tiene que pulverizar el récord olímpico de maratón. Es un estándar que parece diseñado específicamente para que la audiencia tire la toalla y se rinda al instante.
Es que tu analogía de la maratón refleja perfectamente cómo percibe esto la mente humana. Siempre lo vemos en términos de volumen de esfuerzo. Pensamos, tengo que esforzarme más, hacer más cosas. Si ellos ayunan 2 días, yo voy a ayunar 3.
Exacto, una competición de resistencia.
Pero el análisis de Kinner revela el verdadero giro de guión aquí. Los fariseos encarnaban el pináculo del esfuerzo humano, de la obediencia exterior que es impecable y perfectamente medible. El estándar que Jesús está imponiendo aquí no es cuantitativo, es cualitativo.
Ah, vale, no es hacer más horas.
No se pide hacer más horas de santidad, se exige un cambio interno de raíz. Algo que ninguna cantidad de sudor, disciplina o fuerza de voluntad humana puede fabricar por sí misma.
Es decir, el orador coge la ley, la arranca de los tribunales físicos de piedra de la ciudad y la instala directamente en el cerebro y en las vísceras del individuo.
Una interiorización total, sí.
Y esto nos mete de lleno en la sección final de los apuntes que estamos analizando hoy, las famosas antítesis. Esos pasajes tan conocidos de «habéis oído que se dijo, pero yo os digo».
Y aquí, fíjate, es imperativo detenerse un momento en el lenguaje original. Kinner destaca el uso de la conjunción griega «de».
¿La conjunción «de»?
Sí. Cuando Jesús dice «pero yo os digo», ese «pero» no es un contraste destructivo. No está diciendo, la ley antigua de Moisés era basura equivocada, y aquí vengo yo a daros una nueva y mejor.
Vale, no es una anulación.
No, es un pero de desarrollo. Lo que está haciendo es estirar el mandato hasta alcanzar su intención original, la intención que siempre tuvo en la mente divina, que estaba muy lejos de las interpretaciones legalistas y superficiales de la época.
Y vaya si las tira, porque empieza pisando el acelerador a fondo. Pasa directamente del crimen gravísimo del asesinato a la simple emoción humana de la ira. Afirma que si insultas a alguien llamándole raca, que vendría a ser como cabeza hueca o inútil, eres culpable ante el Sanedrín.
Sí, ante el Tribunal Supremo.
Y si le llamas necio, que tampoco parece para tanto, eres merecedor del fuego de la Gehenna. Pero vamos a ver, meter en el mismo saco un insulto al vecino en un momento de calentón y un asesinato a sangre fría premeditado, ¿no diluye esto por completo la ética humana?
¿En qué sentido lo dices?
Pues que cualquier persona normal pensaría, bueno, a ver, ya he pensado mal de mi jefe hoy, ya soy prácticamente un asesino a los ojos de Dios. Así que, ¿qué más da lo que haga a partir de ahora? Te paraliza bajo un sentimiento de culpa constante.
Y ese es exactamente el riesgo, el gran riesgo. Si leemos esto como si fuera un código penal literal para aplicar en un tribunal civil. Pero la clave aquí está en el concepto de la Gehenna.
Cuéntame más sobre eso.
Históricamente, el Valle de Ginnón, a las afueras de Jerusalén, era un lugar asociado con fuego constante, la quema de basura y simbólicamente el castigo divino. A ver, ningún tribunal terrenal, ningún Sanedrín físico de Jerusalén te iba a condenar a la pena de muerte por decirle cabeza hueca a tu vecino tras una discusión.
Sería absurdo.
Lo que el texto hace, de forma brillante, es trasladar el juicio a un tribunal celestial. Y el análisis nos explica por qué hace esto. La ley civil, la que administraban los jueces y rabinos, solo sirve para limitar el daño externo en la sociedad. Los rabinos construían lo que ellos llamaban vallas alrededor de la ley.
¿Vallas?
Sí, protecciones. Debatían hasta niveles absurdos, como si comer un huevo que una pobre gallina había puesto en sábado era pecado. Todo esto lo hacían para no acercarse siquiera al límite de la transgresión real.
O sea, ponían barreras de seguridad kilométricas para no caer accidentalmente por el precipicio.
Eso es. Pero la enseñanza de Jesús en este sermón no busca crear más neurosis legalista, ni construir vallas todavía más altas. Funciona más bien como un escáner médico de altísima precisión.
Una resonancia magnética del alma.
Su objetivo es diagnosticar la condición humana real. Revela que el asesinato no empieza mágicamente en el momento en el que aprietas el gatillo o levantas el cuchillo. Empieza muchísimo antes. Empieza en el desprecio absoluto por el otro, que se incuba silenciosamente en el corazón.
Es diagnosticar que la enfermedad grave está en la raíz misma, no solo en los síntomas visibles. Y fíjate que aplica esta misma precisión quirúrgica pasando del tema del adulterio a la lujuria interna. En las fuentes, Skinner hace una conexión fascinante con el décimo mandamiento antiguo, el de no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hay un apunte cultural en esta parte que me parece vital no pasar por alto hoy en día.
Sí, es un detalle interesantísimo.
Porque en muchos textos de la antigüedad, e incluso de hoy en día, tristemente, se suele culpar a la mujer y a su forma de vestir de las reacciones incontrolables masculinas.
Es un patrón histórico muy común en casi todas las culturas, en efecto.
Pero Einer señala de forma muy explícita que este texto en particular rompe radicalmente con eso. Aunque menciona que las mujeres judías de la época se cubrían el cabello por una cuestión de recato cultural, la responsabilidad que dicta este discurso recae única, exclusiva y abrumadoramente en el hombre que mira con intención de poseer o cosificar a la mujer.
Un cambio de paradigma brutal para la época.
Totalmente. El problema no está en lo que lleva puesto la otra persona. El problema está en los ojos y en el corazón podrido del que mira. La solución tan drástica que propone el texto no es cúbrela ella con más tela, sino sácate el ojo tú.
Es que es un nivel de responsabilidad personal demoledor. O sea, no deja escapatoria posible. Cierra absolutamente todas las salidas de emergencia morales que solemos usar a diario para justificarnos a nosotros mismos. Y toda esta presión acumulada, toda esta intensidad que hemos analizado, culmina con una orden final en esta sección que cierra el cerco por completo.
Esa orden es terrible. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Otra vez pulverizando cualquier estándar humano que nos querramos poner.
Si recapitulamos todo lo que hemos extraído hoy de las notas del Dr. Skinner, el panorama es realmente sobrecogedor. Queda clarísimo que esta inmersión en el Evangelio de Mateo evidencia que no estamos, para nada, ante un librito de autoayuda para ser mejor persona o tener una moral aceptable.
¡Qué va, qué va!
Es una demolición controlada, es una desconstrucción absoluta del ego humano, del orgullo religioso y de esta idea tan arraigada de que podemos ganarnos el favor divino a base de buen comportamiento externo. Es, en definitiva, una llamada a una transformación desde las mismas entrañas.
Y nos confirma que intentar esquivar estas exigencias buscando resquicios legales, como hacíamos con el botón de aceptar de los términos y condiciones, como si esto fuera un contrato mercantil, es perderse por completo la esencia de lo que este discurso pretendía provocar, o más bien dinamitar en sus oyentes.
Totalmente de acuerdo. Para cerrar nuestro análisis de hoy, y basándonos estrictamente en lo que las fuentes describen sobre esos pacificadores y el principio de la no resistencia a los enemigos que comentábamos, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para quien nos escucha.
A ver.
Si asumimos de verdad la visión de la escatología inaugurada, esa idea de que estas enseñanzas son verdaderamente un anticipo de cómo funcionará el mundo en el futuro, ¿qué ocurriría si hoy, en pleno siglo XXI, una sola comunidad o una nación aplicara de manera literal y absoluta el principio de no defenderse ante la agresión violenta externa?
Madre mía, menuda pregunta.
Serían aniquilados y borrados de la historia inmediatamente por la crueldad geopolítica moderna. ¿O acaso ese nivel de entrega absoluta iniciaría una revolución cultural e interna tan sumamente imparable que transformaría el mundo entero sin necesidad de disparar una sola bala?
Es un dilema tremendo, fíjate. Desafía de raíz todo lo que las sociedades humanas, sean de la época que sean, asumen sobre el poder, la supervivencia y lo que realmente significa vencer al final.
Al final, da la sensación de que este no es un texto que uno lea tranquilamente tomándose un café para averiguar cómo arreglar el mundo. Es un documento que lee a quien se asoma a él, hace el diagnóstico, escanea las intenciones ocultas y señala exactamente dónde está la fractura de la condición humana. Seguiremos buscando la sombra en el conocimiento en nuestro próximo programa. Hasta entonces.